Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hay dos cualidades que llevan unos años estando muy de moda: ser emprendedor y ser creativo. Son dos cualidades que se asocian con el éxito y que a mucha gente le parecen reservadas para otros. Yo estoy convencido de que todos podemos ser creativos y emprendedores, pero parece que esas palabras se asocian a cosas muy grandes. En realidad, para ser emprendedor no hace falta ser un gran empresario que monta su negocio desde un garaje. Y ser creativo no es solo tener grandes dotes artísticas. Os aseguro que en estos años de radio y colegios he conocido a muchos profes emprendedores y creativos sin apenas tener que salir del aula. Creo que no hay mejor ejemplo que el del día a día y el de las pequeñas cosas para emprender y crear. Precisamente de un aula salió este programa y a un cole volvemos para emprender. Un programa gracias a la creatividad de sus grandes colaboradores, que hoy son Edurne, hola.
Hola.
Javier.
Hola.
Lidia.
Hola.
Y Hugo.
Hola.
Son niños y niñas del colegio Alarilla, en Fuentidueña de Tajo. Aquí estamos, en el sureste de la Comunidad de Madrid.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Ya estamos prestos y dispuestos para pasar un buen rato de radio, con nuestra fórmula mágica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor lo pondrán, entre otros, nuestros personajes. Hoy hablaremos con Don François, ese gran cocinero que de vez en cuando se pasa por la radio del cole. Por lo visto, ha ideado una técnica de marketing para que sus clientes no se enfaden cuando tienen que pagar la factura. Con Jorge Echegoyen contactaremos para conocer sus consejos digitales para adultos y chavales. Hoy va a hablar de la receta del éxito en Internet. ¿Existe? Seguro que nos visitará el marciano, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Y cómo no, tendremos las preguntas de David Ortuño, preguntas sobre historia para refrescar la memoria. Hoy, monumentos de España, grandes monumentos. Todo ello y alguna sorpresa más en una hora de radio, algo menos ya, con nuestros colaboradores habituales y los nuevos de cada semana, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM. Y para que nos quepa todo, comenzamos ya mismo.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Buenos días de nuevo, chicos, chicas.
Hola,
hola,
hola.
Hola, ¿estáis ahí un poco cortadillos, puede ser?
Sí.
¿Sí? ¿Igual un poquito nerviosos?
No.
¿Es la primera vez que hacéis radio? Sí.
Sí.
Bueno, pues si os parece os voy a someter al nerviosómetro para testar un poquito el ambiente. El nerviosómetro es esta máquina que tengo aquí con muchas luces y palancas y muchos colores, que en realidad es solo de aprecio, porque el nerviosómetro consiste en que os pregunto cómo estáis de nerviosos y nerviosas. Siendo el 10 lo más nervioso que puedas estar, Edurne, ¿cómo estás de nerviosa?
El 10.
¿El 10? No puede ser eso. Javier, eso es un suspenso, ¿eh? Javier.
Un 6.
Bueno, eso es un suspenso, pero todavía tienes oportunidad de recuperar. ¿Lidia?
Un 7.
Pues. Un 7, pero qué nervios, ¿no? ¿Hugo?
Un 5.
Bueno, eso es un aprobado ramplón. Bueno, esto, claro, es que es al revés. El 10 es el suspenso. Pero yo os aseguro, por la experiencia que me avala y que avala este programa, que en muy poquitos minutos se os pasan los nervios, ¿vale? Yo, a ver, no puedo prometerlo, pero la experiencia de 169 programas dice eso. La primera vez en que hacéis radio, bueno, yo estoy encantado, de estar aquí en Fuente Idueña de Tajo, aquí en el sureste de Madrid, en el Colegio Alarilla, y ya que es la primera vez que hacéis radio, seguro que queréis saludar, ¿a que sí? ¿Sí o no?
Sí.
Vale. Y seguro que queréis saludar a vuestros padres, familiares, amigos, incluso mascotas, ¿seguro?
Sí.
Pues no os voy a dejar, soy así de malo. Pero vais a poder saludar a alguien, claro, es que a ellos les podéis saludar habitualmente, pero a quien quizá no tengáis, seguramente no tenéis la oportunidad de saludar habitualmente, es algún personaje famoso, alguna persona famosa que conozcáis pues a través de las pantallas, por ejemplo. Edurne, ¿a quién saludas?
A Melendi.
¿Qué te gusta?
Es mi cantante favorito.
Te gusta y te gusta también como coach, ¿no? Que es coach de vez en cuando.
Sí.
En algún talent show. Javier, ¿a quién saludas?
A Luka Modric, un jugador de fútbol profesional del Real Madrid.
Del Real Madrid. ¿Y mete muchos goles?
Bueno.
Ahí he demostrado yo mi cultura futbolística. Lidia, ¿a quién saludas?
A Dani Hoyos. Es una youtuber que dibuja muy bien y me siento muy identificada con ella.
Ajá. O sea, que hace dibujos.
Sí.
¿Y dibujos sobre qué? ¿Cuenta historias?
Pues arcoíris y esas cosas.
Ajá, bueno. ¿Te sientes identificada porque tú también dibujas muy bien?
Sí.
Ajá, qué así. Bien, qué chulo. Hugo.
A Rafael Nadal porque es muy bueno y me gusta mucho como juega y todo eso.
¿Tú eres juegas al tenis también?
No.
No juegas, pero... Con él igual no te importaba jugar una partidilla, ¿no? Pues ahí quedan los saludos que llegan seguramente a través de las ondas. Bueno, las ondas de radio directamente o las de internet que acaban siendo ondas en algún momento. Esto así como para empezar. Y de nervios seguro que habéis bajado un puntillo ya al menos.
Sí.
Sí, un puntillo. Bueno, pues enseguida bajamos mucho más en cuanto comencemos con nuestras secciones del programa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Me encanta venir a Coles a hacer el programa. Ya sabéis que este año tenemos a veces programas desde casa, a veces desde los coles, y en concreto me gusta mucho venir a pueblos, pues eso, alejados de la gran ciudad, pueblos donde miras hacia arriba y no ves casas, ves un poquito de, pues, de espacio abierto, ¿verdad? Claro, pues para vosotros es lo más normal del mundo, seguro, no sé, a lo mejor yo por venir de la gran ciudad, pues miro más al cielo. ¿Vosotros miráis al cielo?
Sí.
¿Habitualmente?
Sí.
Aquí, claro, en Fuente Idueña de Tajo, pues un cielo muy despejado, no tenemos edificios delante normalmente. Yo es que he estado mirando ahora y así al cielo y me ha parecido ver, tampoco me hagáis mucho caso, me ha parecido ver un objeto metálico, esférico, con muchas luces, que venía a gran velocidad. ¿Habéis visto alguna vez algo así?
No.
Voy a asomarme, yo creo que estaba llegando ya...
Hola, terrícolas.
Hola.
Ay, qué cara de sorprendidos que tenéis.
Sí,
sí, ¿verdad?
Sí, mucho.
Pues es posible que... Ah, ¿que nunca habéis visto un ser como yo?
No, nunca.
¿Con cuatro ojos?
No.
¿Cinco brazos?
No.
¿Siete manos?
No.
¿Oreja trompetera?
No.
¿Piel verde viscosa bronceada?
No.
Ay, que vengo de Marte, ¿sabéis, no?
Sí.
Marte, el planeta rojo, ¿sí que dicen?
Sí.
Oye, que dicen que es rojo, pero en realidad allí cada uno pinta la casa como quiere.
Sí.
Vamos aquí.
Sí.
Aquí en Fuente Idueña de Tajo todas las casas son azules. ¿A que no?
No.
Pues a mí me habían dicho que... porque esto es la Tierra, ¿no?
Sí.
No me he perdido, ¿no?
No.
Que el satélite me ha dado una vuelta por Júpiter que no vea. que a mí me... Yo salgo de allí de Marte y me dicen, no, vete allí al planeta azul. Y llego aquí y cada uno pinta la casa como quiere, ¿no? Pues es todo lo mismo, que de rojo Marte tiene lo justito. Bueno, pues nada, ya me siento aquí, ¿vale? Me voy a sentar en mi silla, Y solamente me queda esperar a que me hagáis la pregunta. Bien. ¿Mm? ¿Quién me hace la pregunta?
¿Qué pregunta?
La pregunta. La pregunta, así con mayúsculas. ¿No, no la veis aquí escrita? La pregunta. ¿Nadie me va a preguntar qué es lo que hago aquí?
Es verdad, ¿qué haces aquí?
Ay, muchísimas gracias por hacerme esta pregunta, de verdad, no me lo esperaba. Ay, qué nervios. No la tenía preparada, pero puedo improvisar. O sea, ¿os interesa saber qué es lo que hago aquí, verdad?
Sí,
pues,
sí.
Pues mira, resulta que estaba yo el otro día en Marte, con los pies colgando. ¿Sabéis, no? Ahí en el espacio.
Sí.
Con los pies colgando. Estaba mirando aquí a la Tierra. Yo diría que era, esto es el colegio de Alarilla, ¿verdad?
Sí.
Sí. Yo creo que estaba mirando aquí a Fontevideña de Atajo con mis prismáticos de tres aumentos. Claro, tres aumentos de Marte tampoco da para mucho. Pero con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña, según lo que escuchas.
Sí.
Estaba escuchando a unos niños, una niña que estaba diciendo, quiero jugar, me aburro, vamos a jugar, muertos. ¿Jugar a muertos?
Sí.
¿Muertos?
Sí.
¿Qué, eso qué es lo que es?
Es un juego.
¡Ah, es un juego!
Sí.
¡Ah, el juego de muertos!
Sí.
¡Ah, el famoso juego que se juega aquí en el Colegio de Alarilla! ¡El juego de muertos! ¡Ah, acabaron! ¿Y eso es lo que es?
Es un juego que jugamos siempre en el patio.
Ajá.
Que pues es...
En el patio de vuestra casa, que es particular.
No.
Que cuando yo
el colegio.
El patio del colegio, que, sí, no, sí. Que no es particular, que es público.
Sí.
Que cuando, pero cuando llueve se moja como los demás.
Sí, claro.
Y os agacháis y os volvéis a agachar.
Sí.
He mezclado cosas ahí, no sé. Bien. A ver, Lidia, cuenta.
Pues se trata de que siempre hacemos dos equipos.
Sí.
Y entonces...
El A y el B.
No, el, como quieras.
El rojo y los rojos y los azules.
Sí. Y entonces...
Los blancos y los negros.
Sí, lo que quieras.
Los tigres y los leones.
Sí.
Los alfa y los omega. Vale, por ejemplo.
Entonces...
los buenos y los malos.
Hay una pelota y entonces lo que tienes que hacer es...
Una pelota.
Tirarlo al equipo contrario.
La tiras porque ya no te vale.
No. Se la tiras a una persona.
A una persona. Hombre, porque quiere decir que... A ver, que lo que es el reciclaje lo conocéis, ¿no? Quiere decir,
sí.
Las pelotas, cuando las tiras... Ya
no, pero
quieres,
se lo tiras a una persona, no
a una
se
persona.
Lo tiras a la basura.
Ah, vale, porque todavía tú ya no la quieres y se la regalas a una persona.
No.
Porque
se
mejor,
la tiras...
Quiere decir que si se la... Vamos a ver, si no quieres ya la pelota... A ver, y no la vas a tirar, pues se la das, pero ya tirárselo un poco feo, ¿no?
Bueno, es que si le das, se muere si le das. Si
¿Que
no,
se muere si le das?
Se muere diciéndolo, pues...
A ver, Hugo, que yo sé que... Cuéntame tú, porque Lidia me lo está contando... A ver, si ella pone muy buena voluntad, ¿eh? Pero yo a veces soy un poquito obtuso, o sea que no me entero bien. A ver, Hugo, cuéntame tú.
Que tienes que tirar el balón.
Ajá.
Y si le das...
Balón y pelota entendemos que es lo mismo, ¿no?
Sí.
Que es una cosa esférica.
Sí.
Esférica, o sea, como redonda en tres dimensiones, o sea, esférica.
Sí.
Bien. ¿Qué tamaño es?
No sé.
Balón, mediano. O sea, como un camello.
No.
Mediano como un caballo.
No.
Mediano
como un pequeño.
¿Como un?
Vamos a dejarlo en pequeño.
Pequeño sí. como una mosca.
No, tanto no.
Mediana.
Ver, mediana, como una moto.
No.
Más pequeño. Más grande que una mosca, más pequeño que una moto.
Sí.
Bueno, me hago una idea. Bien. Como una bicicleta.
No.
Ah, como la rueda de una bicicleta.
Sí.
Vale, bien. Va, bien. Ay, que me atasco. Y sigue Hugo.
Y si le das...
Si
pues,
le das a quién.
A el que le has tirado la pelota.
Le tiras la pelota, pero no se la tiras para que la coja, sino se lo tiras para darle bien fuerte un golpe flojo.
Sí.
Bien. Para hacerle bien de daño.
No,
vale.
Y si le das, se tiene que tirar en el suelo.
¿Tiene que tirar en el suelo?
Sí.
¿Así, en plancha?
No,
suelo duro, como una colchoneta.
Sentado.
Ah, se tiene que tirar, sentarse suave, flojo.
Sí.
Bien colocado, suave, sentado.
Sí.
Pero tirándose. O sea, como un portero de fútbol en el campo. Sí,
no.
Pero luego se queda sentado.
No.
A ver, Edurne, cuéntame. Porque es que hay alguna cosa que yo todavía no me entero bien.
El juego consiste en... Tú tienes la pelota.
Bien.
Y se la tiras a alguien.
Tú la tienes porque la has comprado.
No, porque te toca a ti empezar.
Ah, porque te toca. Vale. ¿Y por qué te toca?
Porque la has cogido tú.
Ah, porque la coges el primero y dices, yo soy yo, para mí toda.
Sí. y se la tiras a alguien.
Pero ya no te la puedes quedar, o sea, no. Tienes que tirarla. Bien.
Y esa persona.
¡Ah! Que esto es para personas. Ah, pues entonces sí, yo entonces sí. Ya me voy yendo, porque esto es solo para personas. ¿Los marcianos podemos jugar?
Sí.
Ah, ¿que podemos jugar todos los seres vivos?
Sí.
¡Bien! ¡Ay, qué contentas se van a poner mis plantas! Tengo un ficus y un cactus que van. ¿No?
Las plantas no.
Ah, pero las plantas son seres vivos.
Sí, pero no.
Vale.
No se mueven.
Vale, bien, vale. Entonces ya. Es que qué frustración se van a llevar. No les dejan jugar a nada, ¿eh? Ay, qué bien. Bueno, las personas o marcianos. ¿Sí?
Se,
sí.
Cuando le das con la pelota.
¿Sí?
Se muere.
Se muere.
Se muere.
Pero de mentirijillas.
De mentira.
Ajá.
Entonces. Bien. Se sienta en el suelo.
Se sienta en el suelo, la persona.
Sí.
Animal o cosa. No, cosa no. Animal también, pues sí.
Se sienta.
Sí.
Entonces, esa persona, cuando tira a otra persona la pelota y la coge, está vivo.
Está vivo.
Y se la tiene que pasar a alguien.
A alguien, a otra persona o.
Sí, a otra persona.
Marciano también. Sí. Bien.
Y así es el juego.
Pero, Javier, yo creo que algo falta por ahí, ¿no?
Pues cuando.
A ver, cuéntamelo tú bien contado.
Cuando
quiero decir que tampoco digo yo que Lidia, Hugo y Edurne no me lo hayan contado bien. Se ha puesto toda su buena intención, pero yo a veces soy un poquito obtuso.
Pues cuando.
Quiero decir que a veces no me entero bien de las cosas.
Pues cuando.
No vaya a ser que me vuelva. Oye, chicos, pero no ríais, ¿queréis dejarle? No le interrumpáis, que el pobre. No. A ver, Javier, tú para adelante, ¿eh? Que no te interrumpan, que tú sabes hacerlo bien.
Cuando te tiran la pelota, te eliminan y te tienes que sentar en el suelo.
¿Sí?
Para salvarte, te tiene que llegar la pelota así de un rebote o de algo.
Ajá.
Y se la tienes que pasar a algún compañero que también esté sentado para salvarte tú.
¡Ay, te ha salido del alma esto, eh! parecía como que tenía ganas de hablar y todo. Bueno, pues nada, aquí. Que había algún ratillo a lo mejor que os he tomado un poquito el pelo, ¿eh? Pero tampoco puede ser, ¿no?
Sí,
puede ser
sí.
Eso, ¿no? Pero vamos, que tampoco os creáis que es una cosa que no me miréis así, ¿eh? Que todos amigos, ¿eh? Que hasta otro día, que gracias, ¿eh? Adiós, ¿eh?
Adiós.
Adiós. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de nuestro concurso, del concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Edurne, Javier, Lidia y Hugo.
Hola.
Hola.
David, hoy tocan de nuevo preguntas sobre historia para refrescar la memoria.
Exactamente. Y hoy vamos a hablar de algo que tenemos en las ciudades que nos recuerda a la historia.
¿Qué es? ¿Qué son?
Pues igual lo podéis adivinar.
¿Qué puede ser que haya en las ciudades y que nos recuerdan a la historia?
¿Monumentos?
¿Monumentos? ¿Monumentos, David?
Exactamente, a la primera.
A la primera. ¿Esto cuenta el primer punto para Lidia o no?
Cuenta como positivo, un positivo.
Un positivo. Una flechita hacia arriba. Vamos con la primera pregunta, David, sobre algún monumento de España.
En concreto, empezamos por aquí, por Madrid. ¿Qué pareja popularizó una canción dedicada a la Puerta de Alcalá? A, Víctor Manuel y Ana Belén. B, David Bisbal y Chenoa. O C, Alaska y Mario Vaquerizo.
Uh-huh. Una pareja, podemos decir que es por una canción, ¿no? No es desde la
sí,
mucho.
Sí, sí.
Por una canción, por la canción dedicada a la puerta de Alcalá, quien popularizó esta canción. Víctor Manuel y Ana Belén, David Bisbal y Chenoa o Alaska y Mario Vaquerizo. ¿Qué es lo que dice Edurne?
La A.
La A, Víctor Manuel y Ana Belén. ¿Qué es lo que dice Javier?
La B.
La B, David Bisbal y Chenoa. ¿Qué es lo que dice Lidia?
Creo que es la primera, la
A. La primera, la A, Víctor Manuel y Ana Belén. ¿Y qué es lo que dice Hugo?
La C.
La C, Alaska y Mario Vaquerizo. ¿Y la respuesta correcta, David?
Pues Daniel, hay que confiar más en nuestros grandes colaboradores porque tenemos dos respuestas correctas. Es la A. La Puerta de Alcalá es una canción compuesta por el grupo madrileño Suburbano y fue popularizada por Ana Belén y Víctor Manuel, e incluida en el disco de ambos Para la Ternura Siempre Hay Tiempo de 1986.
Fíjate, y seguro que muchos de los mayores que teníamos clarísimo que sí, que era Víctor Manuel y Ana Belén, tampoco sabíamos que es una canción original del grupo Suburbano. Ahí está esa primera respuesta acertada. Un punto para Edurne y otro punto para Lidia, que además Lidia tenía un positivo. Vamos con la segunda pregunta, David.
Nos vamos ahora hacia el norte. El Camino de Santiago termina en la catedral del mismo nombre. ¿Quién fue este personaje histórico, Santiago? ¿El primer obispo de España? A. B. Un guerrero que luchó contra la ocupación romana. O la C. Un discípulo de Jesús.
Bueno, ahí están las respuestas que al final todas se parecen un poquito, ¿no? Que dicen que ninguna respuesta es fácil ni es descartable a simple vista. Vamos a empezar por Hugo. ¿Quién fue? Santiago, el que da nombre al Camino de Santiago y a la ciudad de Santiago de Compostela. ¿Quién fue? ¿El primer obispo de España, un guerrero que luchó contra la ocupación romana o un discípulo de Jesús? ¿Qué dices, Hugo?
La C.
La C, un discípulo de Jesús. ¿Lidia?
Creo que es la C.
La C, ¿qué dice Javier?
La B.
La B, un guerrero. ¿Y qué es lo que dice Edurne?
La C.
La C, un discípulo de Jesús. ¿Y la respuesta correcta, David?
Tenemos hoy un nivelazo tremendo. Efectivamente, es la C. Santiago de Cebedeo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, era hermano de San Juan Evangelista, y después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Santiago se dedicó a predicar la nueva fe, contribuyendo a la difusión del cristianismo en Occidente.
Ahí estaban ya esas respuestas acertadas. Nos quedan todavía tres preguntas y tenemos triple empate entre Edurne, Lidia y Hugo. Adelante, David, con esta tercera pregunta y tres posibles respuestas.
Nos vamos a otro sitio de España precioso, en concreto a Barcelona. La Sagrada Familia todavía está en construcción. Nos interesa saber quién la diseñó. Tres opciones, como siempre. A, Antonio Gaudí. B, Santiago Calatrava. O C, Rafael Moneo.
Y os voy a dar una pista, que los tres son arquitectos. Eso no da pista de nada. Me encanta dar pistas que no sirven de nada. Pero ¿quién diseñó la Sagrada Familia? Un edificio que todavía está en construcción, pero ya es emblemático de la ciudad de Barcelona, uno de los edificios más visitados. Gaudí, Calatrava o Moneo. ¿Qué es lo que dice Lidia?
Creo que es la A.
La A, Antonio Gaudí. ¿Qué es lo que dice Javier?
La B.
La B, Santiago Calatrava. ¿Qué es lo que dice Hugo?
La B.
La B. ¿Qué es lo que dice Edurne?
La C.
La C, Rafael Moneo. Tenemos para todos los gustos, David, pero ¿quién diseñó la Sagrada Familia?
La respuesta correcta es la A. La Sagrada Familia es una basílica católica de Barcelona diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí. Iniciada en 1882, todavía está en construcción. Es el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana y uno de los monumentos más visitados de España, junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada.
Ahí estaba esa respuesta. Va muy bien Lidia, va en cabeza con sus tres preguntas acertadas. Todavía nos quedan dos. Puede pasar cualquier cosa. Adelante, David, con la cuarta pregunta sobre monumentos de España.
Pues vamos con esta cuarta pregunta. ¿Cuándo se empezó a construir la mezquita de Córdoba? A, en el año 782... B, en 1492, o C, en 1808.
Bueno, ahí está una pista. Yo no había nacido en ninguno de esos años. Otra pista.
Vamos
que
vamos a dar otra pista, que la mezquita es una construcción árabe. Ajá. De cuando los árabes estaban en España.
Bien, bien, vale. Tú sí que das pistas que valen de algo, ¿no? Como las mías. ¿Quién, ¿cuándo se empezó a construir la mezquita de Córdoba? Allá por el año 1782, 1492 o 1808. Estos son muchos siglos o unos menos. Otra pista que no vale para nada. Edurne, ¿qué dices?
La A.
La 782. ¿Qué dice Javier?
La B.
La B, 1492. ¿Qué dice Lidia?
La B.
La B, 1492. ¿Y qué dice Hugo?
La A.
La A, 782. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente, la respuesta es la A. La mezquita de Córdoba se empezó a construir en el siglo VIII y después, en 1238, tras la reconquista cristiana de la ciudad, se llevó a cabo su consagración como catedral de la diócesis. Ahora mismo es considerada una mezquita catedral. Es una mezquita, pero tiene uso como catedral.
Ahí está, como uso de catedral de la religión católica, aunque sea una mezquita originalmente. Esa era la cuarta pregunta. Todavía está esto emocionante. Edurne y Lidia, con tres respuestas acertadas, podría incluso empatar Hugo, que lleva dos. Adelante con la quinta y última pregunta, David.
Atención, pregunta. El Museo Guggenheim, construido en España en 1997, es una muestra de arte moderno. ¿En qué ciudad de nuestro país está? A, en Barcelona; B, en Valencia; o C, en Bilbao.
¿Dónde está el Guggenheim? Un museo, pero es un museo que es un edificio chulísimo, espectacular, con mucho metálico, así por fuera, con aspecto metálico. ¿Qué es lo que dices, Hugo?
C.
La C, en Bilbao. ¿Qué es lo que dice Lidia?
En Bilbao.
En Bilbao también. ¿Qué es lo que dice Javier?
La B.
La B, en Valencia. ¿Qué es lo que dice Edurne?
En Bilbao.
En Bilbao también. ¿Y la respuesta correcta, David?
Casi pleno, es la C. El Guggenheim es un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry y situado en Bilbao. Fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I de España. Hay otros museos Guggenheim en el mundo, uno está en Nueva York y el otro en Venecia.
Ahí está esa quinta y última pregunta. ¿Qué le otorga a Edurne y a Lidia un empate con cuatro respuestas acertadas? Enhorabuena. Hugo con tres y pues nos queda Javier, que no ha acertado ninguna. Que la casualidad a veces se alía en nuestra contra, porque no era... desde luego fácil, y seguro que más de uno de vuestros compañeros ha aceptado de chiripilla, ¿no? Sí, lo reconocéis.
Sí, sí.
Pues así queda nuestro concurso, y como antes no os dejé saludar a vuestros familiares, amigos o mascotas, os voy a dejar ahora. Lidia, imagínate que esto es una gran ceremonia, te entregamos tu medalla de oro, ¿y con quién la compartes? ¿A quién se la dedicas?
A mis primos, a mis abuelos, a mis padres y también pues a mis mejores amigos que no viven aquí, no los puedo ver mucho.
Muy bien. Edurne, ¿a quién le dedicas tu medalla de oro?
A mis padres, a mi familia y a mi hermana.
Hugo, ¿a quién dedicas tu medalla de plata?
Mis padres, a mis abuelos y a mis amigos y a mis tíos.
Y Javier, ¿a quién dedicas tu medalla de bronce?
A mis padres y a mi hermano.
Pues ahí están esas dedicatorias. Muchas gracias, David, por tu concurso y hasta otra semana.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
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 La radio del cole. La belleza está en el interior.
¿Os gusta la cocina, chicos, chicas?
Sí, 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 me encanta.
¿Cocinar o comer?
Cocinar.
Y comer también, ¿no?
Sí, también.
Sí. ¿Pero sois de platos muy exquisitos, muy, muy elaborados o una cosa sencilla?
Sencilla.
¿Pero os gusta cocinar? Don François, hola.
Hola, mon ami.
Hola. Le presento, don François, a Edurne, Javier, Lidia y Hugo.
Hola.
Enchanté.
Don François, como seguramente podéis intuir, es francés. Es el cocinero de referencia de la radio del cole. Nos escucha, hablamos con él. Está usted en su restaurant, ¿no? En París.
En Le Petit Michelin.
Le Petit Michelin. Un restaurante con muchas estrellas, ¿verdad?
Claro, con muchos michelines desde ya, que ya me confundí.
Ah, vale. Sí, que no sé si sabéis, chicos, chicas, que normalmente los buenos restaurantes tienen lo que se llama estrellas Michelin, ¿eh? Sí. La guía Michelin otorga estrellas. Y el restaurante de Don François no tiene estrellas Michelin, sino tiene michelines de estrellas. Esto explíquenoslo un poco, Don François, que lo tenemos un poquito olvidado.
Claro. Aquí las mejores estrellas del mundo vienen aquí a coger sus mejores michelines.
Ajá, eso. Bueno, por eso...
Se ponen como el tenazas para comer.
O como el Kiko Don François. Hoy nos va... No sé, a dar una receta o contar algún menú.
No, mon amigo. Os voy a explicar la nueva técnica de marketing que tengo en mi restaurant.
Bien, o sea que ya no nos va a ofrecer un menú, sino una forma de atraer a clientes o de que no huyan.
O de conservarlos.
Ah, una forma de conservar a los clientes. Bueno, eso puede veniros bien si acabáis montando un restaurante, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no sé, cuéntenos, don François, cuéntenos qué es lo que hace usted.
Pues es que tengo un problema en mi restaurante.
¿Sí?
Es que mis clientes, cuando les llega una clavada buena, la factura,
¿sí?
Pago porque tengo precios caros.
Claro, reconoce usted que se pasa a tres pueblos, ¿no?
O cuatro incluso. Y a veces se mosquean y claro, tengo miedo de que no quieran repetir.
Ya. Que a usted no le vale con que suelten la pasta un día, sino que quiere que la suelten más.
Claro, quiero tener clientes fijos y con todo lo que descubro, pues es complicado.
¿Y no aprobó usted a poner precios más bajos?
No, que entonces no me renta. Estoy probando una técnica de marketing.
Sí.
Y es que cuando acaban de comer, salgo.
Sí.
Yo, el cocinero, ¿sí? Y les pregunto qué les ha parecido.
Claro.
Y mientras se están pasando la factura.
Sí.
Les cuento unos chistes.
Mientras está... como una técnica de distracción.
Claro, porque así se van contentos a pesar del sablazo.
Ah. ¿Qué os parece la técnica, chicos?
Muy bien.
Bueno. Bien. Igual, no sé, igual la podéis utilizar aquí cuando está poniendo el profe una nota o... No sé. Igual, o al revés, los profes igual la pueden utilizar con vosotros cuando os ponen una mala... No sé. Bueno, yo es por dar ideas. Don François, por aprovecharlo, porque...
Yo, si queréis, me podéis ayudar, porque tengo aquí unos cuantos chistes, y me podéis decir cuáles son los que ponéis con las facturas más caras.
Ah,
los
vale.
Que son de más risa.
O sea, que le hacemos como... Le servimos como para testar, ¿no? Para probar estos
claro,
chistes, a ver si tienen
si
efectividad.
Si da más risa, pues así puedo meter más clavada.
Bueno, pues nada, los analizamos fríamente, ¿verdad, chicos? Vale, vamos, me ayudáis. Le ayudáis a Don François. Bueno, pues cuéntenos algún chiste, a ver si creemos que puede ser efectivo. ¿Son chistes de restaurantes o chistes así en general?
Bueno, suelen tener éxito ya que estamos aquí. Chistes sobre restaurante, chistes sobre comida.
Ajá. Bueno, cuéntame.
A veces cuento que mi cocinera nueva es un sol.
Ajá, sí.
Y me preguntan, ¿guisa bien? Y digo yo, no, lo quema todo.
Bien, ¿qué os parece este? Puede triunfar, ¿no?
Sí.
Bien, bueno, no emociona mucho. No está mal. Bueno, pero esto está bien, esto de contextualizarlo, de ponerlo como cercano, ¿no? Los chistes siempre está bien, llevarlos un poco a tu terreno. En este caso, al terreno de Don François. Porque usted lo mismo no tiene ni siquiera una cocinera que se llame Sol, ¿no?
No, pero es una frase hecha, esto de que es un sol.
Ah, ya.
No que se llame Sol.
Ya. Bueno, pues nada, no sé, igual con este cuela. Cuéntenos alguno más y le vamos diciendo si es mejor o peor.
Este es un clásico, yo creo que se va a funcionar muy bien. ¿Y es que le dijo el azúcar a la leche? Nos vemos en el café.
Bueno, para los postres está bien. ¿Alguno
y otro
más?
Clásico, esto funciona bien. Esto es que le dice un huevo a una sartén.
¿Un huevo a una sartén?
¿Me tienes frito?
¿Me tienes frito? Claro, en la sartén, sí. Me estaba pensando pasar por agua o tal, pero en una sartén, pues frito, sí. O al plato. No sé, don François, este me ha parecido un poquito más flojo. ¿Tiene usted alguno más?
Sí, por supuesto. Esto es un niño al que le pregunta, niño, ¿tú rezas antes de comer? Y dice, no, mi papá cocina muy bien.
Ya. Esto es un contexto así religioso. Hay gente que bendice la mesa o que reza.
Claro.
Ya. Bueno, está bien. Tiene usted madera. No sé si le falta un poco más de chispa al contarlo.
Quizás claro, pego esto como no se les pegan, como claro. Soy bastante serio, de claro. Repente cuento un chiste y entonces les está dando el camarero la factura y como se van sonriendo no se pueden enfadar.
Ya. Sí, es un poco la puesta en escena de, pues, ¿no? El típico contador de chistes serio, que un poco por contraste. ¿Sabéis, no, chicos? Había un señor que contaba chistes maravillosamente, que era Eugenio, contaba chistes muy serio. Pues un estilo así puede ser usted, ¿verdad, don François?
Claro, puede ser algo así.
No sé, ¿le queda alguno que tengamos que probar?
Sí, tengo otro chiste que yo creo que se triunfa. Y este es internacional. Ajá. Y dice, ¿por qué llevas la camiseta manchada? Y dice, porque he comido sushi y me he ensuciado.
bien. O sea, ensuciarse es mancharse de sushi. Ensuciarse.
Claro.
Claro, además con su acento.
Comida japonesa internacional.
Claro, además con su acento.
Es un chiste cosmopolita.
Sí. Pues no sé, lo tiene usted ya todo muy bien pensado, don François.
Claro, yo creo que voy a aconsejar a la clientela. Cuando queráis venir por aquí, por París, al Petit Michelin,
yo de todas formas
meto una clavada buena y os cuento algunos chistes.
Ya, yo de todas formas le sigo sugiriendo que baje usted un poco los precios, porque ¿en cuánto está más o menos el menú? Un menú así sencillito en su restaurant.
Bueno, 250 euros.
250 euros. Poquito excesivo, ¿verdad, chicos?
Sí.
Y ya si le pedimos que nos lo mande a casa desde París, ya.
Bueno, eso cago va a ser, ¿eh?
Ya. Bueno, pues nada, siga usted ensayando y ya nos cuenta si ha sido efectivo. Igual nosotros lo podemos adaptar, esto de contar chistes mientras damos alguna mala noticia, pues igual lo podemos adaptar aquí para los coles. ¿Le parece, don François?
Muy bien.
Hasta otro día, adiós.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
¿Cómo sois de digitales, chicos, chicas? ¿Utilizáis mucho internet?
Sí.
Redes sociales, juegos online, búsquedas, sí, ¿no?
Sí.
Es decir, hoy en día es difícil que no ser un poquito digital, pero seguro que por muy digitales que seáis, nunca llegaréis a ser como Jorge Echegoyen. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas.
Te presento a Edurne, Javier, Lidia y Hugo.
Hola.
Jorge no es una persona, tampoco es exactamente un robot, sería un asistente digital que quiere ser cada vez más humano, pero él ya, pues digamos que vive en el mundo digital y cada vez más, bueno, cada vez más humano, más analógico, más parecido a nosotros. Jorge, y hoy nos vas a hablar de los humanos que hacemos cosas en Internet, de cómo lograr el éxito en Internet.
Sí, porque claro, para nosotros las máquinas, las percepciones del éxito suelen ser muy analíticas, pero claro, para vosotros son un tema un poco más emocional. Entonces, vamos a tratar cómo lo percibís vosotros. Yo así me aclaro un poco y de paso os voy a contar unas cosas sobre cómo lo vemos nosotros los digitales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, primero os voy a preguntar, pues, decirme famosos que conozcáis que se hayan hecho famosos gracias a Internet, ¿vale?
Vale.
Charli D'Amelio.
Sí, eso iba a decir. Sí.
Charli D'Amelio, que es una TikToker.
Una TikToker, sí.
Sí. Sí. ¿Más nombres?
El Rubius.
Rubius, un youtuber.
Muy bien.
Auronplay.
Auronplay, otro youtuber.
Otro youtuber, muy bien.
No se os ocurre más, ¿no?
Bueno, no.
Vamos a quedarnos con esos tres.
Vamos a empezar con esos, no pasa nada. Porque ahora lo que os quiero preguntar es ¿qué les hizo ser famosos? Vamos a intentar ver qué percepción tenéis de por qué ellos son famosos, ¿vale?
Entonces,
¿cómo creéis que se hizo famoso el Rubius? Vamos a empezar por lo fácil.
Javier, ¿cómo se hizo famoso el Rubius?
Por YouTube.
Por YouTube, pero ¿por qué se hizo famoso? ¿Qué hizo?
Empezó
¿qué hacía?
Empezó a grabar vídeos y se juntó con gente pues más grande que él en YouTube. Pues le conocieron más gente así.
Muy bien. Y la chica TikToker que dijisteis el nombre, ¿cómo se hizo famosa en TikTok?
Charli D'Amelio.
Bailando.
Vale, pero si os fijáis, las características que me habéis dado, aunque bueno, la percepción de que se juntó con gente más grande y demás, eso lo podemos hacer todos, pero no todos sois famosos en YouTube, o en TikTok, o en las redes. O sea, hay uno o dos de muchísimos, ¿no?
¿Dónde está? ¿Dónde está entonces el éxito, Jorge?
Bueno, pues yo creo que se mezclan dos cosas. Hay una palabra que conocéis, que es la viralidad, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues ¿qué es la viralidad?
Eso es una pregunta con trampa. Primero te pregunta si sabéis de qué es la palabra y después nos pides que lo definamos. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué sería la viralidad en Internet? A ver.
Que te ve mucha gente.
Que te vea mucha gente. ¿Con qué te
vea? No es mala definición. Es que tenga mucha repercusión. Creo que es la palabra correcta para usar. Pero justo es esa, que no solamente te vean, sino que la gente se acuerde de ti. Uh-huh. Porque todos hemos visto algunas fotos de un gato concreto haciendo algo, pero no nos sabemos su nombre ni nos interesamos por su vida. Uh-huh. La vemos y ya está. Cuando te vuelves viral es cuando la gente pues sabe quién eres con nombres y apellidos o se interesa por ti, ¿no? Entonces, casi toda esta gente ha pasado varias cosas. Tanto el Rubius como Charli, creo que han tenido la suerte de haber empezado pronto en una plataforma que estaba despegando, ¿vale? Aunque a día de hoy también puedes convertirte famoso en plataformas más antiguas, como por ejemplo YouTube, pero de nuevo los famosos actuales salen más de TikTok y de Twitch que de YouTube, ¿vale?
Porque son redes más modernas que YouTube.
Exacto. Luego tienes que tener la suerte de que algo que hagas tenga esa repercusión, porque la viralidad normalmente no se trabaja. Si hubiera una receta, toda la publicidad sería viral.
Yeah.
Y como no se puede comprar la viralidad, pues es una suerte. Concretamente, pues que sepáis que el Rubius, uno de los vídeos más virales que tuvo al inicio y que le puso bien posicionado, fue explicar Minecraft en un minuto, cuando Minecraft lo era todo y los vídeos de videojuegos los hacían la gente solo para enseñar lo bien que jugaba, no para ser divertidos, ¿no? Mm-hmm. Fue un poco un momento en el que todo eso cambió y él pilló ese momento en el momento perfecto, ¿no? Y claro, a pesar de todo esto que os cuento, ¿qué creéis que es lo que hay que hacer para llegar a eso? Igual no a llegar a ser Rubius, pero bueno, sí que ser conocido y famoso, poder decir, pues tengo tantos seguidores o...
O sea, otra pregunta más difícil todavía que definir algo. Nos estás diciendo que es muy difícil y que no se puede controlar, pero le pides a Edurne, Javier, Lidia y Hugo que te den a ti las claves del éxito. ¿Cómo se puede conseguir?
Quiero que me den las que ellos perciben, porque yo luego les voy a contar las que nosotros analizamos.
Ah, vale. Tú eres una máquina, lo analizas todo. Hugo, ¿cómo dirías que se consigue tener este éxito, esta viralidad, de que lo que haces tenga repercusión en Internet?
No sé.
Lidia.
Pues yo creo que se lo puedes contar a tus amigos, que esos amigos se lo cuenten a otros, que esos a otros, esos a otros, esos a otros... pedírselo que por favor se lo cuenten y entonces así se expande por muchos sitios y esos que lo publiquen en sus redes sociales, entonces ahí se consigue más gente. Poco
vale.
Poco.
Javier.
Pues grabando cosas que le interesen a la gente. No grabar juegos que se inventaron hace mucho, pero los nuevos que lo juega la gente, pues los grabas.
La novedad. Edurne.
Haciendo lo que te gusta y que le puede gustar a otra gente.
Qué bueno, la pasión por algo, ¿no? ¿Qué te parece, Jorge? ¿Estás alimentando tu conocimiento?
Sí.
Porque seguro que tú aprovechas todo lo que te dicen.
Sí, aparte de decir que lo habéis acertado. O sea, todo lo que habéis dicho realmente son unas bases para conseguir la difusión. Y de hecho lo ideal es poder hacerlo todo junto, ¿no? Que si tú haces lo que te apasiona, la pasión la transmites. Si haces contenido que a la gente le interesa, evidentemente más gente lo va a querer ver. Y si tienes una red de conocidos, contactos o una plataforma en la que puedas conseguir esa difusión, aunque sea a través primero de favores, antes de que algo haga que la gente te quiera buscar por ti mismo, evidentemente son las fórmulas del inicio, ¿no? Y es estupendo porque de esta manera consigues el éxito. Pero claro, aquí viene una cosa con la que voy a hacer un poco de trampa, y es ¿qué es el éxito? Porque el éxito a veces lo definís como fama, a veces se define como dinero y a veces se define como trabajo, ¿no? O sea, como que el éxito te permite trabajar de algo de lo que normalmente la gente no puede trabajar, ¿no? Porque, claro, aquí hay gente que se ha vuelto famosa, pero porque ha salido en un meme, ¿vale? O sea, sería gente que reconoceríamos por la calle, pero esa persona solo ha conseguido fama, no ha conseguido nada más de lo otro, ¿vale? Hay otra gente, por ejemplo, pues gente que desarrolló y diseñó juegos como el Candy Crush, que vosotros no lo jugaréis, pero lo juegan vuestros padres y que son desarrollos que no requieren más de 5 personas, que les ha dado trabajo, fama a su juego, pero no les ha dado fama a ellos, ¿no? Y a algunos les ha conseguido dar dinero, a otros no. Hay un montón de diferencias entre cómo Internet te da esa fama y ese éxito en ella, a veces de forma anónima, a veces de forma personalista, ¿no?
Pero ¿quieres que Edurne, Javier, Lidia y Hugo te digan qué es el éxito para ellos?
Creo que esto ya se lo estaba contando yo para intentar no entrar tanto en ese debate, ¿no? Porque claro, luego ¿cómo miden ellos el éxito? ¿Es ser popular o tener trabajo? ¿Qué pensáis que es cuál es el éxito?
¿Qué sería para vosotros el éxito?
Tener trabajo y pues ganar.
Tener trabajo y dinero, vivir de ello. ¿Edurne?
Conseguir lo que te has propuesto.
Conseguir lo que te has propuesto, dice Edurne. Javier.
No sé. No se me ocurre nada.
Hugo, ¿qué es el éxito para ti?
Conseguir lo que te has propuesto y tener un buen trabajo y todo eso.
Todo. Para Hugo es todo.
Me gustan mucho vuestras respuestas porque en ningún momento os habéis comparado con alguien. Y eso está muy bien. Tus propósitos, lo ideal es que sean tuyos y no dependan de alcanzar a alguien o algo que ya otro ha conseguido. Donde tú no tienes ni su receta, ni su situación, ni su momento. Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando busquemos el éxito, buscarlo con propuestas que nos hagamos nosotros y que no impliquen al entorno, no impliquen una comparación en la cual tú siempre vas a salir perdiendo. No puedes, yo no puedo intentar como asistente virtual querer ser el Rubius, primero porque no soy una persona y segundo porque ya no estoy en el momento en el que puedo convertirme en el Rubius. Ya tengo que ser otra cosa. Entonces, tengo que ponerme propósitos personales. Y también tenemos que tener cuidado, sobre todo vosotros, ¿vale? Porque cuando somos todavía niños, y cuando hablo de niños, hablamos de menos de 18 años, yo también los tengo, pues los que nos desarrollaron hace poco, tenemos una cosa que se llama los derechos, ¿vale? Y hay un derecho que es el derecho al juego y entretenimiento. La palabra juego a veces es un poco ambigua, pero hay una cosa que se llama actividades recreativas, que es a disfrutar de lo que hacemos, a tener un espacio para disfrutar. Y sin querer, este mundo digital nos vende que si nos esforzamos mucho en lo que nos gusta, podemos triunfar. Pero lo que no nos dice es que por el camino podemos quemar ese disfrute y pasar a convertirlo en algo que nos presiona, que nos dice que tenemos que llegar a tantos seguidores. Entonces algo que empezaste haciendo por placer, deja de serlo. Y es muy importante disfrutar de las cosas que hacemos. Entonces, proponeros el éxito en cosas, pero nunca os olvidéis que por el camino no tenéis que dejar de disfrutar de las otras cosas o esas mismas cosas cuando las hacéis. Esto es un poco ambiguo, pero para que lo entendáis, en Twitch actualmente retransmiten una cantidad de canales increíbles, más de 700 y pico mil, y solo 430 tienen más de 30 seguidores, lo cual ni siquiera es gente que les paga. ¿Qué pasa? ¿No puedo ser uno de los demás? Sí, puedes ser uno de los demás, pero no ambiciones ser un 0,01% que viven de ello. Así que os deseo vuestro propio éxito y todo el que necesitáis.
Pues muchísimas gracias, Jorge, y a ti te deseo, no sé si querrás superar a Alexa o a Siri, pero para nosotros eres mejor.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Edurne, ¿qué es lo mejor? Vi una película muy predecible con unos actores feos y unos efectos especiales muy malos.
La película.
La película,
la
claro.
Una película divierte.
Claro, claro, puede ser buena y todo. ¿Qué es, Javier, lo peor de un peluche simpático, amoroso y suave?
Que te acabarás aburriendo con él.
Claro. No hemos dicho que hable ni nada. ¿Qué es, Lidia, lo mejor de una rana con pelo?
Pues que puede ser buena y te puedes acabar encariñando con ella.
Claro que sí. Bueno, y además la puedes llevar de feria, ¿no? Porque es única. ¿Qué es lo peor, Hugo, de un superhéroe con superpoderes invencibles? Lo peor.
Que es muy aburrido y siempre gana.
¿Qué es, Edurne, lo peor de un desayuno buffet con cereales, tostadas, tartas, zumos, chocolates, infusiones, huevos, bacon y fruta? A escoger. Edurne se ha quedado sin palabras. Rebote, Javier. ¿Qué es lo peor de un desayuno buffet con cereales, tostadas, tartas, zumos, chocolates, infusiones, huevos, bacon y fruta?
Intenta comértelo todo porque está bueno, pero no puedes.
No puedes con todo. ¿Qué es lo peor, Lidia, de que te hagan la cama todos los días?
Que cuando te la tengas que hacer tú no lo vas a saber.
Claro, claro, no aprendes. ¿Qué es lo mejor, Hugo, de una bicicleta pinchada con frenos que chirrían y no frenan?
Que es una bicicleta.
Claro, una bicicleta siempre es una bicicleta. Ya la arreglarás. ¿Qué es, Edurne, lo peor de ganar siempre en los juegos de cartas?
Que al final nadie va a jugar contigo.
Claro, claro, nadie va a querer. Javier, ¿qué es lo mejor de tener siempre la habitación desordenada?
Que siempre encuentras todo.
Claro.
Que está por ahí.
Claro, por ahí estará. ¿Qué es, Lidia, lo peor de que tu equipo de fútbol siempre gane?
Que es aburrido porque nunca puedes sentir lo que es perder.
Claro, claro, le pierde emoción. ¿Qué es, Hugo, lo mejor de no pegar ojo en toda la noche?
Que estás despierto siempre.
Claro, puedes hacer muchas cosas. ¿Qué es, Edurne, lo peor de una impresora 3D de última generación capaz de fabricar piezas de repuesto, juguetes, joyas y con todo tipo de materiales plásticos y metal?
Es muy difícil usarla.
¿Qué es, Javier, lo mejor de la radio?
El tiempo que pasas escuchándola.
¿Qué es, Lidia, lo mejor de la radio?
Pues que te diviertes muchísimo y es bastante divertido escucharla.
¿Qué es, Hugo, lo mejor de la radio?
Que te diviertes y te ríes mucho.
¿Qué es, Edurne, lo mejor de la radio?
Que te puedes divertir con tu familia escuchándola.
Pues yo creo que nos hemos divertido un rato, ¿es así? ¿Os habéis divertido?
Sí, mucho.
Bien, que no se note que os he pagado por ello. Pues muchísimas gracias, Edurne.
De nada.
Gracias, Javier.
De nada.
Gracias, Lidia.
De nada.
Gracias, Hugo.
De nada.
Gracias al Colegio Alarilla de Fuentidueña de Tajo. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos, todos nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash
and someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish. Hey!
Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.